SER Podcast. Hoy por hoy magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh, no.
Coctelera de la crónica social perfecta, introdujéramos una dosis de reencuentros, un imperio de la moda, medio kilo de críticas y un puñado de paternidades irresponsables, tendríamos como resultado los mejores 15 minutos de fama con Martín Bianchi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Todo bien?
Bien, dentro de lo que cabe.
Dentro de la gravedad.
Dentro de la gravedad, dentro de la gravedad. Humanidad, sí.
Vamos a empezamos por reencuentros.
Sí.
Porque llegó el momento, Carlos de Inglaterra, rey, y el príncipe Harry, príncipe destronado, o sea, príncipe...
Sí, total, bueno, autodestronado.
Autodestronado. 19 meses después de su último contacto, llevan 19 meses sin verse, no sé si han hablado o no, pero sin verse, se han reencontrado.
Exacto, justo coincidiendo con los 5 años desde que Enrique decidió hacer este divorcio de la familia real y mudarse a California con su familia, pues ha habido un encuentro. Carlos de Inglaterra, el rey, estaba en Balmoral, en Escocia, todavía estaba aprovechando los últimos días de verano.
Es que en Londres sigue haciendo mucho
pero
calor.
Pero eso es un verdadero rey.
Esas son unas verdaderas vacaciones.
La gente de bien veranea hasta mediados de septiembre. Exacto. Y Carlos de Inglaterra, exacto, es un ser de bien. Entonces Carlos volvió a Londres, se reunieron en Clarence House, tuvieron un encuentro bastante breve, pero bueno, tuvieron un encuentro.
Bastante breve, que fue tomar un té. O sea, tú llevas 19 meses sin ver a tu hijo y al hijo sin ver al padre, y ni siquiera una cena. Ni siquiera una comida de domingo. No, ven y tomamos un té.
Un té a palo seco.
Ellos siempre toman cositas, sándwiches pequeñitos.
Esas galletitas de mantequilla.
Esos scones. Exacto. Claro, eso es una maravilla.
54 minutos de reunión, yo me lo habría pasado comiendo scones. No habría ni hablado.
54 minutos.
Así cronometrados. No dejó ni 60 minutos, Carlos, para que
no dijeran, ha estado una hora con su padre.
Una hora. En fin, hay que recordar que hace unos meses asesores de Buckingham y de los duques de Sussex se reunieron a puertas cerradas y estaban organizando este encuentro. A mí lo que me hizo gracia es que luego Harry dijo, justo cuando se fue del encuentro, dijo que él nunca había aireado ningún trapo sucio en público y que tenía la conciencia tranquila. Y digo, chico, publicar un bestseller,
claro,
yo creo que ya es.
Claro, publicar tus memorias hablando de lo divino y de lo humano, a lo mejor algún trapo sucio se ha aireado.
Pero él siente que no. Él había dicho que hace unos meses que le quería reconciliarse con su familia, recuperar el tiempo perdido, y parece que va encaminado, ¿eh?
Pero no se sabe el resultado de la reunión.
No se sabe, y además Harry dijo que no iba a contar nada, que él prometía. Yo no le creo.
Pues igual lo cuenta Meghan. Ahora cuando llega a casa se lo cuenta y Meghan lo cuenta.
A ver cuando te llega un cheque en Estados Unidos,
exacto,
para ir a un programa,
una
para un
entrevista,
podcast, un libro nuevo, lo que sea, a ver si no te callas.
¿Cómo fue la entrevista entre Carlos y Harry? Ya veo el titular del nuevo podcast.
Yo creo que todo tiene un precio, ¿eh? Y hay que pagar las facturas en Montecito.
¿Pero tú crees que se van a reconciliar?
Yo creo que Carlos, hay que recordar que va a cumplir 77 años, que todavía es una persona enferma, está padeciendo un cáncer, y yo creo que Carlos pues está en un momento de... Además, no se lo está viendo muchísimo en actos oficiales.
Pero ahí también un poco la clave es la relación entre los hermanos, ¿no?
No, Guillermo no ha participado de esto.
Ahí sí que no va a haber reconciliación de momento.
Es que el que peor ha salido parado es Harry, es Guillermo y Kate. Hay que recordar que en el libro Harry contaba que Guillermo le dio un puñetazo. Hay que recordar que dijo que había comentarios sobre la piel, el color de piel de su primer hijo. Hay acusaciones de racismo, de violencia, en fin. Es difícil volver, ¿no? A reconducir esto.
¿Tú crees que en la reunión el rey le dijo a Harry, venga, va, llévate bien con tu hermano, llevaros bien?
Supongo que sí, ¿no? Supongo que Carlos nada querrá más que se lleven bien, pero a mí me publican un bestseller contando todo eso de mí y aunque sea verdad,
claro,
no sé si lo
veremos,
perdonaría.
El resultado de esta reunión, si es que lo vemos, el príncipe Harry de Londres a Ucrania, se ha ido a Ucrania.
Sí, se ha ido a Ucrania porque como él tiene estos juegos Invictus, que hace la integración de excombatientes, bueno, era una manera de dar visibilidad a las personas que están luchando en la guerra en Ucrania.
Pues él saliendo de Londres y llegando a Londres, Donald Trump.
Madre mía, pobre familia real británica, porque aterrizan esta noche en Londres Trump y Melania, y a los Windsor les toca recibirlos y hacerles un poco de bufones, porque para las familias reales al final hacen un poco de bufones para que las relaciones entre los países funcionen bien. Va a ser el primer presidente de Estados Unidos que realiza dos viajes de Estado al país, es el único. O sea, estamos tan mal que Trump es el único presidente en la historia que va dos veces a hacer una visita oficial al Reino Unido. Hay que recordar que a Trump le encanta la familia real británica.
La otra visita le debe ser la primera vez que fue presidente de los Estados Unidos.
Y que le estaba encantadísimo, que le encantaba a la reina. Yo creo que Isabel también le hacía tilín, ¿eh? Yo creo que se llevaban bastante bien.
¿Y será una visita de esas como saben hacer en el Reino Unido, con carruaje,
con toda la pompa, va a haber desfile de tiaras, va a haber todo, y además va a haber esa foto muy esperada de Melania Trump y Kate juntas, que en el viaje anterior no hubo, pero en esta ocasión sí va a haber.
Y veremos esos titulares que salen en las revistas que pone duelo de elegancia, bueno, duelo de estilismo.
Hoy en el Hola había un titular que es mi titular favorito de esta semana, que decía 500 días sin Leticia, con Leticia sin tiara.
Ah,
ya iban contando.
Han contado los días que hace que la Leticia. Que la Leticia no, perdón. Que Leticia no se ha puesto la tiara.
Pero la Leticia está perfecto porque para España es la Leti.
Ya, pero bueno. La Leti. Yo podría hacerlo bien al menos. Pero bueno. O sea, lleva 500 días sin ponerse una tiara.
La Leti lleva más de 500 días sin tiara y yo llevo 42 años.
Man. Y yo no te lo cuento. Vamos a comprarnos una de plástico.
Ay, por favor, mira, la semana que viene vamos a comentar.
Que por cierto, el debate que se levantó, que yo no sé hasta qué punto hay que hablar de esto.
Repugnante.
No,
pero hay que hablarlo.
Hay que hablarlo.
Sí, hay que
pero
hablarlo.
Pero para criticarlo. No para criticar el look de ella, sino que se debata sobre esto.
A mí me escandaliza, porque además me he metido en Google, he visto toda la prensa, sobre todo las cabeceras de moda femenina, españolas y del mundo. Como comentaban, una Melena Rubia que llevó hace unas
sí, con
días,
el pelo más claro.
Me da igual. Es que me da igual. Sí. Preguntándose a los medios si Kate, que es una paciente oncológica, llevaba peluca o no, sí. Si llevaba extensiones, que porque se había cambiado el color de pelo, que si le quedaba bien. Y digo yo, a la gente que toma las decisiones editoriales, no tiene familiares que son pacientes oncológicos o no les ha tocado un cáncer de cerca, porque creo que cualquier persona... Y me incluyo.
Poca sensibilidad.
Que ha tenido un familiar, es que sí. Ponerse a opinar. En general, sí. Ponerse a opinar del pelo de cualquier mujer, sí. Ya debería ser una antigüedad. O sí. Nos ponemos a hablar de los pelos de los hombres.
Sí, no. Opinar ya del aspecto de las mujeres.
Del aspecto de la mujer.
Ya está.
Pero sobre
vale.
Todo de Kate Middleton, de la claro. Princesa de Gales, ahora mismo, que es una paciente, que es una persona que se está recuperando de un cáncer o que está padeciendo todavía un cáncer, porque tampoco sabemos bien exactamente cuál es su situación ahora.
Hubo.
Repugnante.
Hubo algunas mujeres que se sintieron interpeladas por este,
sí,
por este debate. Exacto.
Sí, a Sara Carbonero, sobre todo, que puso en su Instagram, puso que estaba repugnada, ¿no?, por la falta de empatía y de bondad y compasión. Y nadie mejor que ella, que ha padecido un cáncer, nadie mejor que ella para
que
poder dar esta
los
opinión.
Del
pero me llama la atención sobre todo la prensa femenina, ¿no? Quiero decir que con tantas mujeres que sufren desde cáncer de mama,
sí, porque luego
y ovarios.
Además, pero es que además, Martín, es la prensa que después se pone a favor y se pone medallas por la carrera contra el cáncer de mama. Todos nos ponemos un pañuelo rosa.
No, y la falta de conciencia de la presión que le pones a tus lectoras.
Claro.
Muchísimas de ellas que están padeciendo un cáncer de me tengo que poner una peluca, no puedo salir calva o no puedo salir con pañuelo.
Claro.
En fin, pero da para reflexionar.
Da para reflexionar, sí. Y mucho rato.
Sí.
Oye, que estamos hablando de aspecto, vamos a criticar. Alcaraz rapado.
No, de un hombre está bien.
Vale.
Porque llevamos 5.000 años sin hablar de los hombres.
O sea,
y su
podemos,
aspecto.
Podemos
así
hablar
que de las mujeres vamos a darles un descanso, pero a los hombres vamos a darles un
descanso. Podemos hablar del pelo de Alcaraz o del no pelo.
De los pelos.
De los pelos.
Porque se habló mucho en el US Open sobre que se había quitado el pelo de las axilas.
Ah, esto no me enteré yo.
Claro, se habló muchísimo.
¿No tenía pelos en las axilas?
No, los medios se fijaron mucho en él.
Ahora que las mujeres nos estamos liberando.
A mí me parece bien que las mujeres ahora se dejen el pelo y que los hombres
se
todo depilados. Bien.
Vale.
Es hora de que suframos nosotros.
Es verdad, es hora de que esto cambie.
Sí, se habló mucho de la falta de pelo en sus axilas y bueno, evidentemente que se quitó el pelo de la cabeza, que le queda para mí increíble. Y ahora que se lo ha puesto platino, está... No sé si has visto los vídeos de sus entrenamientos... Ayer y antes de ayer, luego te mando un vídeo, te voy a alegrar la semana.
Pero a mí me va a gustar, Alcaraz.
Yo creo que sí, ¿no?
Lo dudo.
Ah, yo lo veo.
Ahí tenemos gustos diferentes. A mí no creo que me guste Alcaraz, ni pintado de
hombre,
nada.
Cuando abre la boca ya.
Ya ni pintado de
ya
nada.
Ya pierde acciones,
pero
me gusta cómo le queda el platino, pero corto le da un punto más
lo
moderno.
Que sí te voy a decir una cosa, tiene un pelazo ese chico. Bueno, que debe ser la envidia, debe ser la envidia de muchos hombres también. Porque tiene un pelazo.
Tiene un pelazo.
Seguro que calvo va a tardar en quedarse.
Sí.
Y esta que tampoco me la sé. O sea, no me sabía lo de las axilas, ni le he visto entrenar. Y tampoco sabía que la nueva pareja de Alcaraz salió con el príncipe Constantino de Grecia, primo de Leonor y Sofía. Primero, no sabía que Alcaraz tuviera novia.
Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio. Grace Ann Nader, que es la hermana de la supermodelo Brooks Nader, contó la semana pasada, mientras terminaba el US Open, que Alcaraz y su hermana Brooks supermodelo, que fue portada de Sport Illustrated, tenían algo.
Sí.
Que había una relación entre la prensa norteamericana, claro, el ganador de US Open, saliendo con una supermodelo estadounidense, Brooke Snider. ¿Qué pasa? Que parece luego surgió en la prensa, sobre todo en el New York Post, pero otros medios también hablaron de que Brooke Snider no solo estaba un poco tonteando con Alcaraz, sino también con Sinner, gran contrincante, eterno archirrival.
Está dudando a ver quién va a ser definitivamente el número uno.
Pero me encanta, porque esto es como la película de Luca Guadagnino, Challengers.
Claro.
No sé si la viste, pero son dos tenistas que compiten dentro de la pista.
Y fuera.
Y fuera también. Pues
pero ellos sin... parece que tienen muy buena relación, ¿eh?
Alcaraz y Sinner. Muy bien, ¿eh?
Hasta ahora.
Qué poema la cara de Trump, ¿eh? Cuando
sí,
ganó Alcaraz.
Sí.
Yo creo que pensaba que había ganado...
Un mexicano. Claro.
Bueno, o en español, que para ellos
sí,
somos
para
lo
ellos
mismo.
Es lo mismo.
Somos
claro,
el mismo país.
Sobre todo para Trump.
Sí.
Y el tema que yo no conocía y que también me he enterado esta mañana, que Bertín Osborne dice que se ha hecho la vasectomía.
La lobotomía.
No, esa no, la vasectomía.
No, yo digo que hagas que se haga la lobotomía.
Pero no, no, de momento he empezado por la vasectomía.
Dice, ha dicho que se ha cortado la coleta, que no la colita.
¿En serio que ha dicho eso? Me he cortado,
dijo, me he
la,
cortado
coleta.
La coleta. Porque además dijo, porque mis niñas, refiriéndose a sus hijas, le habían insistido mucho. No porque él diga...
Ya sino tenido... que las hijas han dicho, ya vale, porque la herencia la vamos a tener que repartir.
Que repartir,
que no sé si hay mucha herencia.
Entre
poca,
toda esta prole, hay que repartir entre 7 hijos. Hay que recordar que acaba de reconocer el 7º hijo.
7 tiene ya.
7, claro. El último, David, es el 7º hijo.
Ah, de, bueno, claro, porque tiene las hijas.
Tuvo con Sandra Domecq, tuvo con... ya no me acuerdo el nombre.
Vale.
Me sale Fátima. Pero...
No, Fabiola. Yo creo que
¿dónde
se llamaba
está el control?
Fabiola.
¿Control?
Fabiola se llamaba...
A ver, Brian, deja jugar al Candy Crush, por favor.
Yo creo que se llamaba Fabiola, sí, porque...
Fabiola, no. Fabiola...
Vale.
Claro, tiene 7 ya.
Vale. Pues,
sí.
Vale.
Pues nada, se ha hecho una vasectomía, el mundo es un lugar mejor porque no va a haber un 8º hijo de Bertín.
Bueno, espero que se la hayan hecho bien hecha. El hermano...
Encima seguro que se la hicieron mal.
El hermano de Felipe de Bélgica, rey de los belgas, reconoce a un hijo secreto.
Otros señores que tienen que hacerse una vasectomía urgente, Laurent de Bélgica, el hermano díscolo del rey de los belgas, ha reconocido después de 25 años a un hijo que tuvo con una cantante durante la década de los 90, antes de casarse él con su actual esposa. Laurent de Bélgica siempre está metido en un lío. A mí lo que más me ha llamado la atención es que lo ha hecho en un comunicado de 5 líneas, ha dicho tengo un hijo después de 25 años fuera del matrimonio y que pedía por favor la discreción y el respeto a su intimidad, ¿no? ¿Qué ha hecho el rey Felipe? Que ya tiene experiencia en estos asuntos, ya va a nombrar príncipe y alteza real a este joven.
O sea, le va a dar todas las distinciones
todas
que se merezca el hijo
para no
de su hermano. Claro.
Al resto de los hijos
claro.
de Laurent de Bélgica.
Claro.
Pero lo curioso es que no es una novedad en la familia real belga. Siempre hablamos de la familia real española y al final parece casi ejemplar la nuestra.
Claro.
¿O no?
Sí,
alguna
pero,
vez. Porque el rey Alberto, el padre del actual rey, tuvo una hija,
sí,
Delfín,
sí.
a la que reconoció 40 años después y a la que también le han nombrado ya princesa y forma parte de la familia real.
Y hablando de familias reales, vamos a la nuestra porque se ha estrenado ya la nueva secretaria de la reina Letizia, compañera de profesión.
Marta Carazo.
Hasta hace 2 días haciendo el telediario
pobre
de la
Marta
noche.
Marta Carazo, yo no sé cómo la engañaron para aceptar este cargo, te lo
o
digo
no,
yo.
No lo sé.
No sé, a mí yo tengo demasiadas reflexiones sobre este nombramiento. Marta Carazo, periodista. Hay que recordar que el primer secretario de la reina, que era José Manuel Zuleta, era general de carrera
sí,
militar.
Sí.
La segunda secretaria que decidió renunciar por motivos personales, María Dolores Ocaña, era abogada del Estado y ahora una periodista. ¿Qué será lo siguiente?
Ya, yo lo único es que me da como cosa, ¿no? Poner el foco en la secretaria de la reina. Que al
bueno,
fin
pero
al
es
cabo...
lo normal. Siempre se pone el foco en los secretarios,
sí.
tanto del rey como de la reina. Y además Marta Carazo es
bueno,
un personaje
claro,
público.
Ella sí, porque es un personaje
claro,
público.
Al final,
pero
no,
a lo mejor.
Y también...
Yo pienso que a lo mejor dejó el telediario para no ser un personaje público.
Pues lo tiene, pues se equivocó de sitio.
No,
pero da para
yo,
reflexionar
¿eh?
En el sentido que nombrar a una periodista dice mucho de quizá lo que quiere Letizia. Lo que le importa quizá a los medios y su agenda, ¿no? De cara
claro.
al futuro, porque al final una periodista no tiene una formación
claro.
no tiene la formación que tienen sus antecesores para
sí,
ser
sí.
secretario de la reina.
Oye, tú y la reina Letizia, recordando que ella sí que lee.
Claro.
Días ella después, es una influencer lectora.
Días después de toda la polémica de María Pombo, Letizia tuvo un acto y le dijo a los niños que, ¿sabéis qué? Que leyendo se aprende muchísimo. Bueno, tampoco Dijo, vamos a leer muchos libros. Bueno, sí, bueno, está muy bien.
Pero ella dijo que ella leía. No, no, yo escuché la conversación con los niños y he dicho, bueno, yo leo, vosotros
una,
leéis.
Una devoradora de libros, apoya la Feria del Libro.
La vamos siempre a invitar
que puede,
un día, intenta, no a esta
una semana.
Un viernes a la biblioteca de Martínez Asensio.
Yo creo que debería aceptarlo.
Eso sí debería aceptarlo.
Eso pienso yo. No sé, sin ningún, yo no tengo ningún interés en este asunto, pero yo creo que debería aceptarlo.
Si la secretaria de la Reina nos está escuchando.
A ver, Marta, venga, que tú eres periodista y sabes lo que...
Lo que es esto.
Lo que es esto.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.